Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Grandes batallas, guerras, episodios históricos poco conocidos, grandes personajes, biografías y mucho más en La Biblioteca de la Historia, con Gerión de Contestania. Tras el final de la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, más conocida como Guerra de Cuba, pero en la que también España perdió los territorios de Puerto Rico y Filipinas, parecía que la paz llegaría de una vez por todas a estos territorios. Paz deseada por los habitantes de estas tierras tras años de combate entre españoles realistas e independentistas. En un principio, se puede decir que esto se consiguió, ya que en Puerto Rico y Cuba, la paz llegó para sus habitantes, y por el momento pudieron vivir tranquilamente sin tener que volver de nuevo a empuñar las armas. Pero en las Islas Filipinas esto no sería así. Este archipiélago era un auténtico caramelo para los Estados Unidos y sus inicios en las políticas imperialistas que estaban comenzando a llevar a cabo. Aunque su objetivo en la guerra contra España había sido principalmente el poder controlar de una manera u otra a Cuba, ahora que se habían encontrado también con la posibilidad de establecerse en este archipiélago, los Estados Unidos decidieron dar un paso adelante y hacerse con el control de estos territorios, para desde aquí poder desplegar sus tentáculos por las inmensas aguas del Océano Pacífico. No podemos olvidar que muchas de las grandes potencias europeas de la época ya tenían en esta zona del mundo bases comerciales, colonias y otros dominios que eran, en la mayoría de los casos, muy rentables, ya fuera económicamente o estratégicamente. Si los Estados Unidos lograban su objetivo, entrarían a competir abiertamente con países como Francia, Gran Bretaña, los Países Bajos, Portugal e incluso Alemania. Países que, como ya he mencionado anteriormente, extraían de estos territorios gran parte de sus materias primas. Pero con lo que los estadounidenses no contaban era con que, después de vencer a los españoles, los independentistas filipinos seguirían luchando, cómo no, por su independencia. Aquí no ocurriría lo que sí había ocurrido en Cuba, donde tras la derrota española, los Estados Unidos habían pasado a controlar, no sin la connivencia de los propios cubanos, esta isla caribeña. Se apunta a que esto era debido a que la sociedad cubana estaba mucho más desarrollada que la filipina, que por otro lado, se sentían mucho más identificados con el modo de vida estadounidense que los filipinos. Y por último, que ya desde hacía décadas, Cuba y Estados Unidos mantenían una estrecha relación económica. Estas razones hicieron que las élites políticas y económicas cubanas aceptaran el nuevo estatus político que se le imponía desde Washington y que la República Cubana, aunque independiente legalmente, se situara bajo el paraguas de los Estados Unidos y bajo su tutela. Pero como acabo de comentar, las Filipinas y Cuba no se parecían en nada o en casi nada a pesar de haber pertenecido ambos países al Imperio Español. Ejemplo de ello es que España, en tres siglos de dominio en Filipinas, apenas pudo controlar unos pocos núcleos urbanos y unas pocas islas de las más de 7.000 que forman este archipiélago. A pesar de que sí había un comercio fluido desde este archipiélago hacia el resto de territorios que formaban el Imperio Español, realmente la vinculación económica de Filipinas con la España peninsular era más bien escasa. La principal ruta marítima y económica que conectaba a Filipinas con otros territorios españoles era el famoso galeón de Manila, que surcó las aguas del Océano Pacífico durante años y que conectaba la capital de Filipinas, Manila, con Acapulco, en México, ambos territorios pertenecientes al llamado Virreinato de Nueva España. Ahondando más si cabe en este extremo, podemos decir que los únicos que habían sido capaces de entablar un estrecho contacto con la sociedad nativa de las Filipinas habían sido los miembros de las distintas órdenes religiosas que con más fe que fortuna habían logrado evangelizar a un número considerable de nativos y enseñarles la lengua de Cervantes, a pesar de que prácticamente el uso del idioma castellano quedó restringido al uso de las poblaciones urbanas. Las Filipinas apenas contaban con industria. El desarrollo cultural estaba poco extendido. Y para colmo, y debido al gran número de islas y al aislamiento de algunos territorios, valga la redundancia, se vivía en una especie de descentralización radical en la que las órdenes procedentes de su capital, Manila, apenas tenían alcance y eran desconocidas más allá de los principales núcleos urbanos. Añadir a esto que la causa independentista que se inició contra España y que había sido impulsada.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.